directiva del Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4.5%. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. El crecimiento promedio de los socios comerciales de Colombia en 2015 seguirá siendo bajo, pero algo superado al registrado un año atrás. El crecimiento de las economías emergentes ha disminuido y el de las economías avanzadas muestra mejoras graduales en Europa y Japón y estabilidad en los Estados Unidos. En 2014 el crecimiento de la economía colombiana, 4.6%, fue menor que el proyectado por el Banco de la República, 4.8%, mientras que el de 2013 fue revisado de 4.7% a 4.9%. Por su parte, la expansión del PIB en el cuarto trimestre de 2014, 3.5%, se situó en la parte baja del rango de pronóstico del equipo técnico del banco. Para 2015 se espera un crecimiento del PIB real entre 2 y 4%, con 3.6% como cifra más probable. El menor crecimiento esperado refleja el efecto negativo de la caída de los precios del petróleo sobre el ingreso nacional, las exportaciones y la inversión. La amplitud del rango de pronóstico refleja el alto grado de incertidumbre. La devaluación del peso refleja el fortalecimiento general del dólar. Los efectos de la caída del precio del petróleo y el tamaño del déficit de la cuenta corriente. La devaluación representa un estímulo para las exportaciones y los sectores que compiten con importaciones y contribuye a moderar el impacto negativo del precio del petróleo sobre las cuentas fiscales y externas. Asimismo, incrementa los precios en el corto plazo, en especial de los bienes transables. La inflación al consumidor en febrero alcanzó 4.36%, cifra superior a la proyectada por el promedio del mercado y por el equipo técnico del banco. El incremento tuvo su origen principalmente en el mayor ritmo de aumento en los precios de los alimentos, los cuales se espera que disminuyan en el segundo semestre del año, seguido por el incremento de los precios de los bienes transables. El promedio de las medidas de inflación básica se situó en 3.53%. Con base en la estimación del equipo técnico del Banco de la República, la Junta considera que la inflación convergerá a su meta en el horizonte de política. Esta convergencia se iniciará a partir del segundo semestre de 2015. Las expectativas de inflación de los analistas a diciembre de 2015 se sitúan en 3.65% y a marzo y diciembre de 2016 permanecieron relativamente estables y cerca del 3%. Las que se derivan de los papeles de deuda pública aumentaron y continúan en la mitad superior del rango meta. En resumen, a finales de 2014 la economía colombiana se desaceleró, partiendo de un nivel de producto cercano a la plena utilización de la capacidad productiva. Se espera que la desaceleración continúe en 2015. La inflación aumentó principalmente por factores transitorios y sus expectativas se sitúan por encima del 3%. Puesto que parte de la reducción de los precios del petróleo y del ingreso nacional es de naturaleza permanente, el gasto interno de la economía debe ajustarse. La Junta continuará haciendo un seguimiento del tamaño de dicho ajuste y de su coherencia con el nivel de ingreso de largo plazo y la estabilidad macroeconómica. Asimismo, reafirma el compromiso de mantener la inflación y sus expectativas ancladas en la meta, reconociendo que hay un incremento de naturaleza transitoria en la inflación. Hecha la evaluación del balance de riesgo, la Junta Directiva considera apropiado mantener inalterada la tasa de interés de referencia y reitera que la política monetaria dependerá de la información disponible.
Damos inicio a las preguntas. Carlos Barra, de Rodríguez.
Primero, ¿cómo están viendo ustedes en el interior de la Junta la situación de la tasa de cambio? ¿Cuándo podríamos esperar que pronto una toma de medidas cambiarias sea contemplada en la analista?
Claro, lo hemos dicho en varias oportunidades, que el comportamiento de la tasa de cambio del peso frente al dólar responde fundamentalmente a tres factores, y eso está enfatizado acá en este comunicado. El primero es un fortalecimiento generalizado del dólar frente al resto de monedas del mundo. El segundo es una caída del precio internacional del petróleo, y Colombia es un país exportador de petróleo, y por lo tanto se refleja en el comportamiento de la tasa de cambio el impacto negativo que tiene la caída en el precio internacional del petróleo. Y el tercer factor que se anota en el comunicado es que Colombia tiene un déficit en cuenta corriente que en el año 2014 pudo estar cerca del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces es un comportamiento que tiene sus causas claramente identificadas y que al mismo tiempo quisiera enfatizar que en los días recientes hemos visto una apreciación fuerte del peso y también por razones de incorporación en el comportamiento de la tasa de cambio y incorporación de nuevo tipo de información. Ese es básicamente el diagnóstico que tenemos y con eso hemos considerado apropiado que la tasa de cambio fluctúe de acuerdo a esas fuerzas de mercado.
Vicente Cristóbal, para Corral.
Ministro, buenas tardes. Del resultado del crecimiento de la economía colombiana en el 2014, ¿qué le preocupa? Pero deja a ustedes con una situación como para analizar y para tener en cuenta en este 2015. Y al ministro quería preguntarle las decisiones que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos que dejó de forma inmediata en Colombia. ¿Le va a afectar el tema dólar? ¿Cuál puede ser la repercusión en el país? Gracias.
El equipo técnico tiene un rango de pronóstico para el crecimiento de 2015 entre el 2 y el 4%. Si ustedes recuerdan, como se publicó en el informe de inflación pasado, ven como dato más probable el 3.6%. ¿Qué indica ese rango? Indica la amplitud de ese rango, pues indica la fuerte incertidumbre que tenemos sobre cuál va a ser realmente el crecimiento en el año 2015. Hay algo de sesgo hacia la baja, el rango es más ancho de 3.6 al 2 que de 3.6 al 4%, y hasta ahora ese es el pronóstico que tiene el equipo técnico. En la medida que vaya surgiendo más información, por supuesto, si esa información significa cambios importantes en los supuestos y en lo que le arrojan los distintos modelos del equipo técnico, pues en ese momento se comunicará.
Sobre la reunión de esta semana de la Reserva Federal, creo que es importante destacar que la lectura que han hecho los mercados del comunicado es que la economía de los Estados Unidos está creciendo a un buen ritmo, el desempleo está bajando y que por lo tanto la lectura que hace la Reserva Federal es una lectura más optimista. Eso es una muy buena noticia para Colombia, porque en esta coyuntura es muy importante aprovechar el mercado de Estados Unidos para aumentar nuestras exportaciones, y ahora tenemos además una mayor competitividad por la tasa de cambio. Entonces, el mercado de Estados Unidos en pleno crecimiento, con una moneda que nos permite competir más decididamente, pues nos va a abrir oportunidades en ese mercado. Esto es positivo para Colombia, de manera que yo diría que todas las noticias que vengan de Estados Unidos en ese sentido pues van a ser favorables para nuestras exportaciones.
Buenas tardes, dos preguntitas. Una para el ministro. El comunicado hace referencia al tema del gasto interno de la economía. Quisiera saber si va a haber un mayor ajuste de ese gasto público de la Unión respecto a los datos que se vienen registrando de manera negativa por petróleo, exportaciones, datos en su departamento como es un mal. Y para el gerente, sobre el tema de inflación, la inflación, pues las últimas encuestas muestran que la expectativa ha ido creciendo. Quiero preguntarle si con este tema que hubo del paro,
donde varias regiones hubo desabastecimiento de alimentos, puede afectar más lo que son las expectativas
de
inflación,
pues
ahora sí. Sí, hay también lo decimos en el comunicado, las expectativas de inflación a diciembre han subido, pero lo que hay que resaltar es que las expectativas de inflación a uno, digamos a 12 meses y a finales del año 2016 prácticamente no se han movido, están cerca de 3%, están en 3.2%. Entonces ese es un elemento importante porque muestra que se está incorporando el hecho de que el incremento en la inflación tiene una naturaleza fundamentalmente transitoria, en particular en lo que tiene que ver con el comportamiento de los precios de los alimentos. El paro afecta, por supuesto, negativamente a los agricultores, que no pueden colocar sus productos en los mercados, tiene un impacto sin duda negativo en ellos, y puede tener un impacto negativo temporal sobre los precios de los alimentos. En la medida que después se normalice el transporte y el suministro de los alimentos, pues ese efecto ya no desaparece. Pero el principal golpeados por el paro de transporte son los mismos productores de alimentos, en general los productores que usan los sistemas de transporte.
Quiero revisar aquí una cita. Con respecto al gasto, la pregunta sobre si es previsible que se hagan ajustes adicionales al gasto. No, nosotros no estamos esperando ajustes adicionales en el gasto. Quiero decir, y creo que es un buen momento para reiterarlo, que este año la economía ya está haciendo un gran ajuste en materia fiscal. En el año 2013, las rentas petroleras, es decir, los impuestos que recibe el gobierno para los dividendos del sector petrolero, representaron 24.5 billones de pesos. El año pasado fueron 19.7 billones de pesos. Los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera. Y este año van a ser, se estima, 9.6 billones de pesos. O sea, pasamos de 24.5 billones en el 2013 a 19.7 en el 2014 y a 9.6 billones en el 2015. Estos son los ingresos derivados de la actividad petrolera que recibe el gobierno nacional, ya sea por impuestos o por dividendos de Ecopetrol. Nosotros para ese, digamos, para enfrentar esa disminución, adoptamos una estrategia que tiene básicamente tres componentes. Primero, un aumento de impuestos, que fue la reforma tributaria del año pasado. Segundo, un recorte del gasto, que lo anunciamos hace tres semanas. Y tercero, un mayor déficit que nos permite la regla fiscal. Cada uno de estos elementos básicamente aporta una tercera parte a la solución del problema. Más ingresos, menor gasto y un poco más de déficit de acuerdo a nuestra regla fiscal. Entonces, bajo estos escenarios que hemos construido con los precios actuales, con la producción actual, pues no estamos esperando ajustes adicionales en gasto.
Buenas tardes, señor ministro. Acaban de decir usted, señor gerente, que la alta inflación se presentó de menos algo transitorio, pero ¿qué tan transitorio es, por cuánto tiempo? Sabemos que la ha producido los alimentos, arroz y papas. Entonces mi pregunta son dos, una que quiera ministro de la gente hermano. He dicho, si está impidiendo para que la inflación se desvíe de su curso, el alza en el arroz no considera el gobierno que es necesario prioritario liderar la importación de arroz. Y para el señor gerente, si el gobierno toma esta decisión, ¿hay tiempo todavía para que se reoriente la agenda de inflación?
Sí, la inflación terminó el año 2014 en 3.66%. y en febrero en 4.36. Esos 7 décimas de punto porcentual se explican en un 83-84% por aumento en los precios de los alimentos. Dentro de esos alimentos se destaca el fuerte incremento en el precio del arroz, que pesa cerca del 1.8% de la canasta, de la papa y de algunos otros alimentos no procesados. Lo que muestra la historia y también la lógica es que esos incrementos tienden a ser temporales. ¿Por qué razón? Porque cuando aumentan los precios hay un incremento en los incentivos a la siembra, por lo tanto se siembra más y posteriormente 3, 4 o 5 meses después viene el periodo de las cosechas, aumenta fuertemente la oferta y vuelven y caen los precios de los alimentos. Entonces, la respuesta a su pregunta es: esperamos que al finalizar el primer semestre, pero especialmente durante el segundo semestre, veamos una disminución en la variación de los precios de los alimentos. Y ese es un elemento fundamental en lo que nosotros decimos que el incremento reciente tiene una naturaleza fundamentalmente temporal, especialmente lo que tiene que ver con los precios de los alimentos.
Pues yo le añadiría eso. Está claro que el fenómeno del aumento de precios del arroz representa casi la mitad, el 50% de la inflación del mes de febrero. Es un hecho muy puntual. Ese aumento de precios del arroz puede tener varias causas. Menores siembras en el país a finales del año pasado, porque se temía de los efectos del fenómeno del Niño. También puede estar reflejando una menor disponibilidad de arroz proveniente del exterior, menores importaciones. De manera que la respuesta la va a dar el propio mercado. El mercado pues se encargará de aumentar las siembras de arroz y seguramente el mercado también se encargará de traer arroz importado. Y por eso es que decimos que esto se corrige, digamos, en cuestión de meses, y no se espera que sea un fenómeno que sea duradero o permanente. Por eso reiteramos pues nuestro compromiso con la convergencia de la inflación al rango establecido por la Junta, en torno entre 2 y 4%, de manera que no debe ser un factor de alarma. El precio del arroz se corregirá solo bien sea por mayor producción en el país o por mayor importaciones de arroz.
Sobre las importaciones, ¿me podría precisar que es un hecho que vaya a haber más importaciones o hasta ahora es una posibilidad?
Es una posibilidad porque el mercado es el que regula esas importaciones y en la medida en que ha subido el precio en el país, pues seguramente se hace atractivo para los comercializadores importar arroz de otros países. De manera que es un fenómeno coyuntural, cíclico, transitorio, que seguramente se va a corregir en los próximos meses.
¿Pero ahorita sobre la construcción para importar?
No, Colombia, digamos que en eso tiene una serie de acuerdos, tiene acuerdos con Ecuador, tiene acuerdos con los Estados Unidos, en fin, hay una serie de reglas de acuerdo en materia comercial que definen los volúmenes, los montos de arroz que se pueden importar, pero Colombia, digamos, no está cerrado, el mercado de arroz no está cerrado en el país.
Gracias.
Acabo de buscar el ministro que la visa que dio en Estados Unidos porque ha crecido la economía, se ha reducido el desempleo en Estados Unidos, favorece Colombia para sus exportaciones. Acabo de escuchar al presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Arturo Char, hablando de la preocupación porque los ingresos de la nación se desploman 15 millones de pesos como consecuencia de la caída del crudo. Me gustaría conocer la opinión de los doctores Uribe y de Cárdenas en relación sobre la importancia para Colombia de la creación de un banco paralelo, Banco Mundial Paralelo, que está creando China y a cual están corriendo potencias como la Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza, Italia, España, si no estoy mal, los efectos que tendría sobre la economía colombiana y latinoamericana la creación de ese banco para la deuda mundial.
Nosotros tenemos la regla de juego de que en la rueda de prensa del informe de inflación hablamos sobre el informe de inflación. En otra oportunidad podemos hablar de ese tema, pero hoy estamos hablando de la decisión de la Junta y el análisis que hizo la Junta para la toma de sus decisiones.
Esta es una pregunta para el gerente del banco, el doctor José David Vivi. En el año, entre los años 97 y 99, en la economía se vio, digamos, pasó de estar creciendo a una caída fuerte, y pese a la caída fuerte y a la desaceleración que sufrió la economía entonces, el Banco de la República recibió su estado de interés, e inclusive, que eso no es tema de acá, le achacan esta subida de tasas la crisis de un parte de eso, se desató, y que esto se debió a que en estos momentos la inflación se subió cerca de 300 puntos básicos en ese momento. Ese momento de ajuste que vivió la economía y que le tocó poder, que le tocó hacer al banco, porque esa era una labor, o podía haber contribuido el gobierno entonces, y no lo hizo, le tocó al Banco de la República. ¿Qué similitud hay en esa situación con la actual?
Yo le digo las diferencias. En el año 97-98 la inflación en Colombia estaba alrededor de 19% en el 97 y en 17.8, si no estoy mal, en el año 98. Ahora tenemos una economía que lleva más de 6 años con la inflación dentro de la meta y dentro de nuestra definición de estabilidad de precios, que es tener una inflación entre el 2 y 4%. Segundo elemento, el marco de política macroeconómica, y en buena parte como consecuencia de lo que se aprendió en esa crisis, en esos momentos de crisis del año 98-99, se ha transformado de manera significativa. Y una de las transformaciones más importantes fue las que tomó en su momento la Junta Directiva del Banco en septiembre 25 del año 99, en que decidió flotar la tasa de cambio, la flexibilidad cambiaria. Entonces, eso hace una diferencia enorme frente al momento en el cual tenía este país unas bandas cambiarias que tenían una amplitud de más o menos 7.5%. Entonces, ahí hay dos diferencias fundamentales. La similitud, hay algo de similitud en el origen de los incrementos de precios, que tuvieron que ver con fenómenos de tipo de oferta, choques de oferta. En ese momento, en uno de esos años, en algún momento tuvimos un fenómeno del Niño muy fuerte, pero todavía el país no había alcanzado la estabilidad de precios, no tenía las expectativas de inflación bien ancladas y tenía un marco de política muy diferente al actual.
Oscar Medina, ¿de
usted habló acerca de la evaluación del riesgo y el traslado que tiene hacia los alimentos. Quería preguntarle, ¿usted cree que todavía hay, que falta todavía que se traslade parte de la evaluación hacia los precios, o ya, o es un golpe que se da por una sola vez, como lo han hecho varios de sus colegas? Lo otro es, ¿qué está viendo para el primer trimestre con los datos que se conocen hasta el momento, y la, pues, cómo se ha desvelado la economía del primer trimestre con lo que se conoce hasta ahora?
Bueno, las devaluaciones se transfieren parcialmente, yo diría que muy parcialmente, al índice de precios al consumidor, al IPC, y se transfieren no de manera inmediata, no de manera instantánea, sino que toman tiempo, toman varios trimestres para trasladarse. Pero aquí lo que hay que enfatizar es que el traslado es parcial, es una proporción baja de la devaluación observada. Y una de las razones, hay muchas razones, pero una de las razones que tiene que ver con que no se traslade, es que también en un sistema de tasa de cambio flexible la tasa de cambio fluctúa. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en los últimos días una apreciación importante del peso, de más de 100 pesos en pocos días. Ese es el tipo de señales que llevan a que de manera automática no se transmitan incrementos de precios asociados a devaluaciones. Y hay otra serie de factores que, para no extenderme, pues no los analizo. Pero es probable que tengamos todavía, frente a la devaluación que tuvimos y comenzó a partir de finales del mes de junio y especialmente en el último trimestre del año pasado y en los primeros dos meses de este año o dos meses y medio de este año, es probable que todavía falte algo de traslado de la devaluación a la inflación. Pero vuelvo y repito, buena parte del incremento de la inflación de los dos primeros meses del año fue por alimentos. El 85-84% fue por alimentos, y esos incrementos de los alimentos tienen un componente fundamentalmente transitorio por los factores que anotábamos anteriormente. Sobre cómo estamos viendo el crecimiento de la economía, la información, pues recibimos la información de crecimiento de 3.5% en el cuarto trimestre del año pasado, que es inferior a lo que tenía como punto más probable en la proyección del equipo técnico del banco, que si no estoy mal era 4.1%. Hay una gran cantidad de indicadores que muestran fortaleza y hay otros factores que muestran en debilidad. Por ejemplo, recientemente hemos visto la caída en las expectativas del consumidor. Es probable que tengamos un primer semestre del año con un crecimiento más débil y posteriormente tengamos un crecimiento mayor en el segundo semestre del año.
La última pregunta para Armando Rojas de
Carreconferencia. No, el dato fue 3.5%. El equipo técnico, estoy hablando del cuarto trimestre del año 2014, fue 3.5%. El equipo técnico hace unos trimestres tenía proyectado como dato más probable, creo que era 4.1%. Entonces fue un poco inferior a lo que estaba proyectando el equipo técnico el dato del cuarto trimestre del año.
No,
estoy hablando del cuarto trimestre del año 2014.
¿Espera que sea inferior este trimestre?
Este primer trimestre del año, y en general el primer semestre, vamos a tener un crecimiento que muy probablemente va a ser inferior al que veremos en el segundo semestre del año.
Pregunta para el ministro, muy puntual. O sea, en general, como el resumen es que hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar con la economía en los próximos meses. ¿Qué le dice usted a un jefe de hogar, a una ama de casa,
cuando su presupuesto, su gasto, qué va a pasar con la economía, qué debe estar pensando y qué precauciones debe tomar un jefe de hogar frente a esta situación de aumentos de precios e incertidumbre en lo que pueda pasar con la economía en los próximos meses?
Primero, que puede tener tranquilidad sobre el comportamiento de los precios en Colombia. Tenemos una política muy bien encaminada, una política muy creíble, donde el compromiso que tiene la Junta Directiva del Banco de la República con poner la inflación en el rango entre el 2 y el 4% es un compromiso muy firme. Entonces los colombianos pueden estar tranquilos de que el fenómeno inflacionario de febrero es un fenómeno transitorio y que todo está orientado a que la inflación esté bajo control, que haya estabilidad de precios en el país. Segundo, que a pesar del enorme choque que hemos tenido por la caída en los precios del petróleo, los pronósticos de crecimiento para Colombia son buenos. El rango de pronósticos de crecimiento va más o menos de 3.5% de la CEPAL a 4.2% que tiene el gobierno para este año. Es un rango bueno. Ese crecimiento nos pone una vez más a la cabeza del lote en materia de crecimiento económico en América Latina, e insisto, a pesar de la fuerte caída en los precios del petróleo. Y lo más importante para los jefes de hogar, con ese ritmo de crecimiento, el desempleo en Colombia seguirá bajando. Es decir, los ingresos de los hogares van a seguir mejorando. ¿Cómo hemos logrado eso? A través de la confianza. Nuestra economía es una economía que le da mucha confianza, no solo a los empresarios y a los inversionistas, sino también a los hogares. Es una economía que está bien enrutada, es una economía capaz de asimilar el choque de la caída de los precios del petróleo, porque cuenta, entre otras cosas, con los mecanismos de ajuste. ¿Cuál es el más importante de ellos? El dólar, la tasa de cambio. Por eso, una tasa de cambio en los niveles actuales no nos debe preocupar. Lo debemos ver más bien como un cambio muy importante, fundamental, para que la economía pueda mantener su ritmo de crecimiento. Nos acostumbramos durante muchos años al dólar barato. Eso estaba asociado a que los precios del petróleo estaban por las nubes. Ahora tenemos que acostumbrarnos a esos niveles de la tasa de cambio que le hacen bien a la economía colombiana. ¿Por qué? Porque van a hacer que los hogares colombianos, los consumidores colombianos, prefieran los productos nacionales. Y eso tiene un impacto muy importante sobre el empleo.
La respuesta a esa pregunta ya la da varias oportunidades, indicando cuáles son los criterios generales para tomar una decisión sobre si intervenir vendiendo reservas internacionales o no. Los criterios son simples: si la devaluación se traslada a la inflación y ese traslado a la inflación afecta las expectativas, comprometiendo el logro de las metas de inflación futuras, ahí hay un argumento para intervenir, bien sea vendiendo reservas o con la tasa de interés o una combinación de las dos. Segundo tipo de factores tiene que ver con el hecho de que si la devaluación está reflejando problemas de liquidez en el mercado cambiario, de falta de dólares y de liquidez en el mercado cambiario, o amenaza de alguna manera la estabilidad financiera del país, esa es otra razón para participar en la intervención o para tomar medidas, incluyendo una posibilidad de es la de intervenir en el mercado cambiario. Estos son los criterios generales. Como decía antes, nosotros vemos que el comportamiento de la tasa de cambio obedece a unos factores claramente identificados, que está sirviendo esa flexibilidad cambiaria de amortiguador de los efectos negativos de la caída de los precios del petróleo sobre las cuentas externas y las cuentas fiscales del país, y por lo tanto hemos dejado flotar la tasa de cambio, y ese es nuestro sistema, un sistema de flexibilidad de flotación cambiaria. Yo me tengo que
retirar. Contesto brevemente sobre el tema de revisiones de previsiones. Nosotros no somos amigos de estar revisando frecuentemente las previsiones de crecimiento. De hecho, el año pasado ustedes vieron, pronosticamos desde enero del 2014 un crecimiento del 4.7%, el resultado final fue 4.6%. Entonces no estamos revisando permanentemente las previsiones de crecimiento. Esa es la política, y solamente cuando haya una información adicional considerable que amerite cualquier revisión, pues la haremos, pero no lo vamos a hacer con frecuencia.
Gracias a todos.